Bueno, ahora sí nos metemos con el tema educación. Hemos estado brindando la información en estos últimos días, de acuerdo a lo que ha ido pasando. Presencialidad, no presencialidad, ¿cómo está la cosa en Río Negro? Para eso vamos a entrevistarla a ella, es Sandra Schiaroni, es la secretaria general de UNTER, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en nuestra provincia. Sandra, bienvenida. Luciana Avilés te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Luciana. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, queriendo un poco de claridad ante tanta incertidumbre de los últimos meses, ¿no? ¿Cómo están trabajando el tema de la vuelta a clases? ¿Se volverá? ¿No se volverá? ¿De qué manera? Contanos las novedades.
Bueno, como vos bien decís, estamos en un marco de mucha incertidumbre. La situación de emergencia sanitaria, la pandemia, nos ha obligado a modificar nuestras formas de vida, así que imagínate cómo impacta eso también en las instituciones educativas. Uh-huh. Nosotros como UNTER hemos estado trabajando fuertemente en la construcción del protocolo médico-sanitario. ¿Sí? Uh-huh. Hemos hecho todos los aportes que logramos a través de un trabajo gremial que nos dimos con los distintos niveles y modalidades. Eso ya está aprobado. Sí, hay un protocolo que establece cuáles son las responsabilidades que tiene el Consejo Provincial de Educación para garantizar que las escuelas estén en condiciones para quienes vayan a habitarla. Ahora, bueno, entendemos que hay dos formatos que plantea el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la presencialidad y la no presencialidad, y que será objeto de discusión y debate. En diciembre nos entregaron el plan de jurisdiccional de organización institucional. Tengo mucho retorno y la verdad es que me complica hablar, pero...
A ver, vamos a ver si lo podemos mejorar, Sandra, si porque muchas veces son las líneas, ¿viste? Que también generan ese retorno, autorretorno, y es horrible escucharse.
Sí, estoy hablando sobre mi propia voz.
Totalmente, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Y si no, si querés pasarnos un fijo, ¿tenés un fijo ahí a mano?
Sí, tengo
bueno, fijo. ¿Querés que volvamos entonces a retomar el contacto? Yo le digo ahí a la productora que se comunique y te contacte ahí al fijo, porque si no, no sabemos si vas a poder conversarnos.
Dale, sería mucho listo. Mejor. ¿Querés ahí... que les pase por mensaje el número?
Sí, por favor, ahí seguramente listo. La producción se va a comunicar con ustedes, o si no, ahí el operador. Gracias, ahí volvemos a entrar en contacto. Bueno, estamos dialogando con Sandra Schiaroni. Es interesante todo lo que nos está contando, lo que nos está diciendo en torno a la educación. Hay muchísima incertidumbre y por eso es importante que la información llegue y que ella pueda contarnos bien, sin ninguna inconveniencia técnica. Así que vamos a aguantar ahí unos minutitos más para retomar el contacto. Porque es complejo el escenario, como venimos diciendo, en todos los rubros prácticamente que venimos tocando, el escenario no escapa de ser mínimamente complejo. Y la educación el año pasado se llevó ahí todas las miradas también por todo lo que ocurrió, ¿no? Y también por lo que implica la escuela para los chicos y chicas, lo que tuvieron que laburar los y las docentes. No es fácil, no es fácil esta pandemia que estamos atravesando. Y para el sector educativo, como venimos diciendo, no lo es para nada tampoco en absoluto. Así que en unos segunditos nada más volvemos a retomar ahí el contacto con Sandra Schiaroni. Ella es la secretaria general de UNTER, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la provincia.
De la ida, la hora del encuentro es también despedida. La plataforma de esta.
Bueno, a ver, mientras tanto voy a compartir algunos mensajitos que llegaron al 2944-625040. Me dicen por acá, buen día Luciana, quiero felicitarla por el programa, por las entrevistas, por pensar en la región y no solo hacer un programa radial sobre las problemáticas de Bariloche, únicamente de Bariloche. Gracias por hacernos parte, por visibilizar nuestros reclamos, dicen por acá. Bueno, es un placer, como digo siempre yo, trabajar con el equipo de la radio pública que está atento a cuáles son las necesidades que tienen ustedes del otro lado y como para trabajar estas temáticas que sabemos que a ustedes les interesan y también eso nos suma acá en Nacional Bariloche, así que gracias a ustedes por estar siempre ahí, del otro lado, bien atento y bien atenta a todo lo que está ocurriendo aquí. Después nos piden desde el paraje La Lipela un saludo a Enriqueta por su cumpleaños. Que tenga un hermoso día, esto es de parte de Susana y también de José. Y acá también la señora Patricia Velázquez quiere agradecer a todo el personal médico, cirujano, doctores, enfermeras, pediatría, anestesistas, quienes han hecho su trabajo con devoción y me han contenido en este momento. También a la gente del lavadero del Hospital de Ingenieros Jacobacci, a Donaldo Victoriano, por estar presente. A todos muchas gracias. Este mensaje de Patricia Velázquez, agradeciendo a toda la gente entonces de la zona. Nos pedían también, por otra parte, que hace un ratito llegaba esta información, o sea, este pedido, que nos dice, a ver, hola, buen día, disculpen, ustedes saben que estoy llamando al consulado chileno y no me atienden, llamo al teléfono y no atienden, gracias, nos decían por acá, y yo te contaba que, no te contaba nada, yo te quería contar el teléfono fijo al que tenés que llamar, es el 443-1680, 443-1680, teléfono fijo del consulado chileno. Ese es el teléfono que nosotras podemos brindar desde acá. Por ende, si ustedes quieren contactarse a este número, bueno, sigan intentando por ahí. No tenemos otro más para pasar y es la única opción que te podemos brindar. Sino que sigas intentando, y si no, de acá desde la radio, si hay alguien que trabaja en el consulado, bueno, y nos quiere pasar info de cómo están trabajando y demás, bienvenido sea. ¿Qué más? ¿Qué más llegó? Llegaron varias cosas, ¿eh? La gente, viste que para mí se levanta más tarde. La audiencia está como más remolona. Arranca más tardecito. Nos preguntan acá. Buen día. Consulta para la secretaria de UNTER, que vamos a entrar en contacto en minutitos nada más. A nivel local se redactó un protocolo para las escuelas hogares rurales. ¿No se incluyó? Consideraron lo de referentes a transporte, comedores, dormitorios. Perfecto. Eso lo vamos a comentar en un segundito. Nada más. Y uno más. Buen día, Luciana. ¿Cómo estás? Soy Betty de Río Villegas. Era para decirte que estamos en la feria. Viernes, sábado y domingo con ricas empanadas y con Etelvina con licuados de la zona. Fuerte abrazo, Luciana. Que estés muy bien. Abrazo enorme para toda la gente de la Feria de Villegas, que tienen ahí también parte de mi corazón. Pasen por este lugar que es maravilloso y van a comer cosas riquísimas. Así que sí, la invitación queda hecha para la audiencia, para que vayan caminito ahí a Bolsón. Se paran en la Feria de Villegas, se van para el Manso, siguen para el Bolsón, lo deciden ustedes. Pero la parada ahí yo diría que es casi obligatoria. Mismo viaje. Ahora sí, estamos en comunicación, con Sandra Schieroni. Ella es la secretaria general de UNTER Río Negro. Sandra, ¿ahora mejor?
Hola.
Sí, ahora sí.
Mucho mejor.
Perfecto. Sí. Buenísimo, bueno. Sandra. Bueno, sigamos entonces donde habíamos quedado, sí. Que nos estabas contando de esta intención de volver a las clases de manera bimodal. Pero bueno, ¿cuál es la postura del gremio? Contanos todavía más de esto.
Sí, les estaba mencionando que en diciembre nosotros recibimos por parte del Ministerio el Plan Jurisdiccional de Organización Escolar Institucional, y que en paritaria del 18 de diciembre lo que planteamos es la necesidad de contar con tiempo para poder discutirlo y debatirlo en cada una de las instituciones educativas. Así es que ahí es donde se establece este formato que propone el Ministerio de presencialidad y no presencialidad. Y también está por nivel y modalidad, es decir, cómo se pretende la organización escolar desde nivel inicial hasta educación secundaria en sus distintas modalidades. Así es que lo que nosotros entendemos es que esto tiene que ser debatido y discutido con las bases, con los compañeros y compañeras. La gremial va a generar espacios en febrero para recibir los aportes. O sea, intentamos hacer una construcción, como lo hemos hecho con el protocolo médico-sanitario. Uh-huh. Pero desde ya nosotros lo que estamos compartiendo con los medios es que el posicionamiento de UNTER ha sido siempre muy riguroso, en el sentido de exigir todas las condiciones para pensar la presencialidad. Y en este sentido hemos hablado del tema de de las condiciones edilicias, de la importancia de tener todos los establecimientos educativos en condiciones, de la responsabilidad que tiene el Ministerio en relación a la provisión de insumos para llevar adelante la sanitización y la limpieza de los edificios escolares, la provisión de alcohol en gel, la capacitación para los trabajadores y trabajadoras de la educación y el personal de servicio de apoyo, la cantidad de personal que tiene que llevar adelante esta tarea. Uh-huh. Siempre hemos dicho desde UNTER y sostenemos el mismo principio, que entendemos que la presencialidad es importante, entendemos que es irreemplazable, uh-huh. que hemos tenido que modificar de acuerdo a la situación que digamos imperante en todo el país, en el mundo y también en nuestra provincia, de esta pandemia ha hecho que modifiquemos nuestras formas de hacer escuela, nuestras formas de relacionarnos, y entendemos la importancia que tiene la presencialidad en el hecho educativo, pero también decimos que es importante que hoy el principio que tiene que regir todas nuestras acciones sea el cuidado de la salud y el cuidado de la vida, uh-huh. porque estamos frente a un virus que produce daño, que produce muerte, y bueno, es importante que el eje esté centrado en ese cuidado, y por eso seguimos insistiendo desde el gremio que tienen que estar dadas todas las condiciones, y en esto la cuestión epidemiológica es importante, de acuerdo a cómo esté la provincia en ese momento, y todos los otros aspectos que hemos acordado y que están en el protocolo médico-sanitario y que deben darse previo a pensar en una presencialidad.
Uh-huh. En caso entonces de esta presencialidad, ¿cómo sería? Porque se estaba hablando de algunos días, algunos chicos y chicas, otros días, otros chicos y chicas, ¿cuántos y cuántas en las aulas? ¿Cómo sería eso?
Bueno, eso es lo que está en el plan jurisdiccional de organización escolar, que te decía, es tema de discusión y debate. Hay una propuesta del Ministerio que tiene que ver con una jornada laboral reducida en cuanto a la presencialidad, no reducida en cuanto al trabajo docente, a un ingreso escalonado, a la disminución de la cantidad de estudiantes por curso. Uh-huh. Todas estas cuestiones que están en el plan jurisdiccional y que nosotros queremos poner en discusión y debate.
Claro. Y para la comunidad docente, ¿cómo sería esa vuelta a clases? Estaba hablando de regresar un 8 de febrero. ¿Esto sigue así? ¿Cómo es? Contanos.
Sí, el calendario ya está, como todos los años, el calendario sale por resolución del Consejo Provincial de Educación, uh-huh. y ahí están establecidas todas las fechas en cuanto a la organización escolar. El 8 de febrero es la fecha prevista por calendario para iniciar el ciclo lectivo, lo que no quiere decir que el ciclo lectivo inicie con presencialidad. Uh-huh. ¿Sí? El ciclo lectivo, digamos, va a iniciar, tal como lo dice el calendario, pero, digamos, habrá que ver las condiciones en las que nos encontramos epidemiológicamente a esa fecha, ¿no? Que será dentro de un poco más de 15 días.
Claro. ¿Y la toma de cargos para la docencia también es en febrero?
También está previsto por calendario a partir del 12 de febrero. Ajá. Y ya salió la normativa que prevé la realización de las asambleas en forma virtual, sí, como lo vinimos haciendo durante el 2020, tomando todos los recaudos, porque nosotros y nosotras sabemos que esto preocupa a nuestros compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la educación, que sea en forma virtual. Y también prevé la norma la posibilidad de hacerlas presenciales en aquellos lugares donde, desde lo epidemiológico, se pueda, ¿no? Ajá. Digamos, hay lugares donde estamos muy complicados, por ejemplo, ahí la zona de Bariloche es una de las localidades más complicadas en relación al virus, pero hay otras zonas que por allí, para el 8 de febrero, tienen una realidad distinta. Bueno, se puede prever una presencialidad de asamblea siempre y cuando estén dadas las condiciones y siempre y cuando se respete ese protocolo que se aprobó, que es el protocolo médico-sanitario, donde está claramente establecida los recaudos que hay que tener para el cuidado de la salud.
Claro. ¿Y terminaría entonces este ciclo en el 31 de diciembre? ¿Puede ser? Porque hablando con algunos y algunas docentes me decía que, bueno, se agregan como prácticamente 2 semanas más a este calendario 2021.
No, tengo acá el calendario en mano, pero no está previsto el 31 de diciembre, sino como todos los años, previo a las fiestas. No, no ha habido extensión del calendario.
Bien. Bueno, nos llegaba alguna consulta que nos preguntaban que, bueno, que se había redactado también un protocolo para lo que eran las escuelas hogares rurales. Viste que nosotros tenemos mucha audiencia en la región. Entonces, quería, bueno, saber esta persona si eso se había incluido, digamos, en el tema, bueno, en el tema protocolo, cómo se trabaja para las escuelas hogares.
Sí, justamente en el acta paritaria del 18 de diciembre, cuando nosotros trabajamos como conducción, ¿no?, el Plan Jurisdiccional de Organización Institucional, uno de los puntos que planteamos ya en paritaria, que lo pueden chequear en el acta, es justamente exigir un protocolo específico para residencias y escuelas hogares, porque tienen una realidad absolutamente distinta, donde los estudiantes se quedan y permanecen y conviven en un espacio físico donde, bueno, las condiciones tienen que ser acordes, digamos, a la realidad del funcionamiento de las residencias y las escuelas hogares.
Claro.
Está pedido, es uno de los reclamos, y está establecido claramente en la paritaria del 18 de diciembre.
Claro, porque sabemos que tienen otra realidad diferente, ¿no?
También, totalmente.
Claro, y también el tema de, bueno, de quedarse en estos lugares implica otro tipo de atención para esos chicos y chicas, como es, por ejemplo, el traslado hacia la escuela por los justamente transportistas, o inclusive los comedores, que cumplen un rol fundamental también. Por lo
También
tanto, es otra
hemos
realidad.
Pedido un protocolo específico de comedores si es que se ponen en funcionamiento.
Uh-huh.
Aparentemente en las instituciones educativas todavía no, pero sabemos que en las residencias y en las escuelas hogares no hay manera. O sea que si se habilitan las residencias y las escuelas hogares, tiene que funcionar un comedor. O sea, los chicos viven en esos espacios,
total,
comparten, entonces creo que las medidas que hay que tomar tienen que adecuarse a esa realidad.
Claro, totalmente. Entonces, bueno, sabremos con más certeza en 2 semanas más o menos si vamos a tener esta bimodalidad.
Estamos trabajando, sí, seguramente. Nosotros desde el sindicato vamos a generar los espacios gremiales que serán a partir del 8 de febrero, porque la primera semana de febrero hemos logrado la titularización de cargos de ETAP y de técnicos de educación especial. Es la tan ansiada estabilidad laboral. Eso se va a realizar durante la primera semana de febrero,
uh-huh,
donde, bueno, desde el sindicato vamos a estar obviamente acompañando. Las asambleas por ahora, y teniendo en cuenta la realidad epidemiológica de la provincia, van a ser virtuales,
uh-huh,
y a partir del 8, digamos, está la presentación de directivos, docentes, supervisores, secretarios, todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, y a partir de ahí el gremio, bueno, estará convocando jornadas gremiales para poder abordar el plan jurisdiccional de organización institucional, debatiendo, discutiendo y tomando los aportes para después llevarlos a una mesa bilateral con el Ministerio de Educación.
Claro. ¿Y la virtualidad cómo va a ser abordada este año, teniendo en cuenta todo el 2020, ¿no? El tema de la conectividad, virtualidad, me imagino que volverá a estar como en agenda principal, ¿no?, en lo que tiene que ver con educación y el acceso a esa virtualidad.
Bueno, justamente en paritaria nosotros planteamos que de darse la continuidad de la virtualidad en las propuestas pedagógicas, el ministerio debe garantizar la conectividad, los recursos tecnológicos, no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a los estudiantes.
Total.
¿Sí? Porque podemos nosotros y nosotras tener todos los recursos, pero si no lo tienen los estudiantes,
uh-huh,
no es posible ese vínculo y ese contacto que hay que sostener y que lo hemos hecho durante todo el 2020 con la mayor cantidad de estudiantes posible. Y hay lugares de la zona rural Seguramente ustedes los conocen, donde los trabajadores y trabajadoras han hecho trabajos impresos para llevarles a los estudiantes porque la conectividad no es posible.
Sí, por eso justamente, bueno, esperemos que y ojalá que realmente este año sea diferente en cuanto a eso, ¿no? Al acceso a la conectividad, a la educación para todos y todas por igual, ¿no? Porque sabemos que es un derecho fundamental también y que no puede ser vulnerado más allá de este contexto, por supuesto, que nos ha tocado atravesar, que es muy difícil, pero bueno, esto no se puede descuidar. Así que, Sandra, bueno, seguramente vamos a volver a entrar en contacto con vos, vamos a guardar esas novedades y te agradecemos por la comunicación con la radio pública.
Bueno, muchísimas gracias y decirte que comparto absolutamente el cierre que hiciste. Son las autoridades del ministerio los que tienen la responsabilidad de garantizar el derecho social a la educación en igualdad de oportunidades.